después que te mueras, no haya para ti un lugar.
Es muy mala, es malísima, hay que desear eso, ¿no?
Hay otros temas también de una maldad similar. Algún día los pasaremos.
Querido,
Hugo,
sí.
Es el momento que menos nos gusta del programa. Tenemos que entregar el aire a Sonia Negrini y Gabriel Morini para que ellos se lo entreguen al tenedor de libros y así sucesivamente. No sé si sabés eso, la radio no para.
No para.
Y no se calla, ¿viste? Toda la programación de fin de semana de Radio Provincia, el resto de la semana también. Gracias, Lucía Suez. Gracias, Ana Velázquez. Gracias a Rocío Alonso.
Y gracias a Jorge de Tezanos.
Muy bien, Rocío Alonso.
Muy bien, Rocío.
Nos sentimos muy seguros, Rocío Alonso, en tus manos. Gracias a Jorge de Tezanos, por supuesto. Gracias a la gente de La Plata, a los oyentes. Y gracias a nosotros.
Y gracias a la vida que nos ha dado tanto.
Eso me gusta, que seamos equipo, pibe.
A mí también, pibe.
Chao.
Nos vemos el sábado.
Hasta el sábado.
Gracias, ¿eh?
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto. En La Plata el cielo está algo nublado, la temperatura 21 grados 7 décimas, humedad 64%. A partir de hoy habrá aumentos en el gas, transporte, prepagas y alquileres. En una resolución publicada en el Boletín Oficial se oficializó una suba de 7,2% en el precio de gas y el impacto en la tarifa para los usuarios será de 3,8% en promedio. En tanto, los pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires deberán pagar un aumento del 4,1% en los boletos de colectivos. Además, las principales compañías de medicina prepaga comunicaron que aplicarán aumentos de entre 2,1% y 2,8% en las cuotas de sus planes. Por su parte, los alquileres verán una suba del 42,2% según el índice de contrato de locación que elabora el Banco Central. La provincia suma 2.010 nuevos profesionales para el sistema de salud. Así lo informó el ministro Nicolás Kreplak al culminar el proceso de adjudicación de los cupos de residencias correspondientes a este año. Además, sostuvo que se alcanzó un 87% de cobertura y que se cubrieron especialidades médicas estratégicas como pediatría, medicina clínica, psiquiatría, entre otras. Se realiza hoy una nueva marcha del orgullo LGBTQ+, en inmediaciones al Congreso. Con más de 60 organizaciones participando, rechazarán, entre otras cosas, los decretos que limitan el acceso de adolescentes trans a tratamientos. Desde las 10, realizan una feria en Plaza de Mayo que continuará luego con música en vivo y distintos espectáculos. En tanto, la movilización será a partir de las 16 horas. River elige su nuevo presidente. Ya abrieron los comicios para decidir quién estará a cargo de la conducción del club los próximos 4 años. Los socios podrán acercarse a votar al Monumental hasta las 20 horas. Hora 11, 3 minutos. El tiempo en la ciudad de Olavarría. Cielo algo nublado, temperatura 21 grados 4 décimas, humedad 67%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morín y Sonia Negrín. Temporada 2025. Los sábados
de 11 a 13
por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Hola, ¿qué tal? Buen día, buen sábado. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? 5 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos comenzando. Hay un lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Esta es la radio pública bonaerense. Una mañana de verano en la ciudad de La Plata. Hermosa, dice Sonia Negrín. 21 grados 7 décimas, dice el termómetro. Es como que se siente un poquito más. Por lo menos es lo que me pasa a mí. La humedad del 64% en este momento en la ciudad de La Plata y alrededores. La presión 1011.3 hectopascales. El viento que sopla del norte a 10 kilómetros por hora. Y una máxima que promete hoy llegar a los 26 grados. Yo tengo por costumbre moverme en la silla. Me cuesta quedarme quieto casi en cualquier ámbito. Y se escucha. Mati Luque, nuestro operador. El primer testigo del chirrido. Se escucha, ¿no? Sí. Es como una... Bueno, es una película de terror. Tal vez tenemos motivos.
Ambiente, ¿no?, sonoro.
Claro, exactamente. Ambiente sonoro. Bien. También puede ser que, claro. Los actores de Halloween, ¿eh? Lo que ha dejado Halloween o lo que ha dejado esta semana. Bueno, vamos a estar hablando de ella, pero antes les cuento. El fin de semana va a estar con temperaturas cálidas, más si tenías planes para mañana domingo al aire libre. Chaparrones por la madrugada, chaparrones por la mañana y chaparrones por la tarde, al menos es lo que nos anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, y temperatura en aumento. El lunes sale el sol, una mínima de 15 y una máxima de 27, y después brusco descenso de las temperaturas máximas, fundamentalmente. Porque las mínimas no cambian, no es que que entra otra vez el frío que nos acompañó al comienzo de esta semana, una locura. El martes una mínima de 15 y una máxima de tan solo 18 grados, y así se mueve hasta el viernes que viene con máximas de tan solo 20 grados. Se viene un intenso calorcito, pero nada más que durante este fin de semana, el lunes y ya el martes se calma. Bien. Qué semana, la que ha dejado la Argentina. Brutal en cuanto a la incapacidad absoluta de poder predecirla, ¿no? Uh-huh. Una semana que no tiene la predicción como línea argumental, en lo más mínimo. En lo más mínimo. El resultado del domingo pasado desbarató las expectativas de propios y extraños. Desbarató completamente las expectativas que tenía incluso el gobierno nacional. Tal vez, a ver, pongámoslo así, los cuadros más crédulos, los más ilusionados del gobierno nacional no se esperaban un triunfo tan categórico, hay que decirlo, como el que obtuvo a nivel nacional La Libertad Avanza, superando el 40% de los votos en toda la República Argentina. Pero además consolidándose como primera fuerza en algunos distritos que en los que, primero, se anticipaba una derrota de La Libertad Avanza, entre otras cosas porque los escenarios previos le habían propinado derrotas, y en segundo término por lo que vaticinaban las encuestas. Por ejemplo, Córdoba, por ejemplo, Santa Fe, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. Uno podía pensar las elecciones del 7 de septiembre como una antesala, como un anticipo, como una encuesta mayúscula del descontento que la política económica, los modos del gobierno nacional estaban causando en el electorado. Sin embargo, ese análisis previo choca con una realidad en que pintó de violeta la provincia de Buenos Aires. Prácticamente, por lo menos todo su interior con suficiencia y con varios manchones incluso en los sectores de mayor conglomerado urbano, de mayor conglomerado poblacional, ¿no? Y me parece que eso nos obliga de mínima a... En primer lugar, y una aclaración que creo que es básica, no tengo ninguna respuesta. Tengo fundamentalmente preguntas. A lo largo de este programa vamos a tratar de hacer las preguntas correctas. Si pudiésemos elaborar las preguntas correctas, por ahí nos encontramos con un atisbo de respuesta. Pero respuesta, no tengo ninguna. Tengo algunas impresiones, eso sí. La primera de ellas es que no cometamos el error de gorilear el análisis. Evitemos los gorilismos. A mí los gorilismos me perturban y me persiguen desde mi más tierna infancia. Los vi anidar en la parte no peronista de mi familia, vi cómo se desenvolvían, vi cómo a veces rompían la mesa navideña. Son lugares hostiles. ¿Y por qué son hostiles? Fundamentalmente porque degradan al otro. ¿Y a quién degradan? Bueno, degradan al diferente. La mirada gorila de cualquier cosa, pero la mirada gorila del mundo, y fundamentalmente del mundo de las ideas, es suponer que a los demás no les da. Que al otro no le alcanza. Bueno, en definitiva, que el otro tiene una menor categoría que uno. Que uno es casi casi un iluminado, un elegido, que transita permanentemente la ruta de la preclaridad, y que los demás, bueno, es un vulgo medio idiota, cansado de tropezar con la misma piedra, sigue encarándola. Y bueno, ¿qué va a hacer? Hasta el día que comprendan, uno se queda esperando ahí. En ese lugar que debe ser bastante, bastante cómodo, de la ilusión de certezas. Pero que en realidad tiene la triste conclusión de no poder nunca transformar nada. ¿No? El gorilismo se puede oponer, puede condenar, puede degradar, mas nunca, nunca, nunca podrá transformar. Entonces me parece que eso de suponer que quienes votaron mayoritariamente lo han hecho engañados, equivocados, y porque no comprenden, porque no terminan de comprender la gravedad situacional en la que se encuentra el país en torno a las políticas que elige Javier Milei. Eso no habla bien de las políticas de Javier Milei, pero no es un análisis, por lo menos, que yo pueda entender como válido. Me parece que tenemos que interpretar o intentar interpretar con mayor calidad y también con mayor calidez. Creo que es fundamental eso. Después, me parece que hay que preguntarse por las categorías. A lo largo de este año, y al calor de algunos de los resultados electorales que el año nos iba dando, nos hacíamos algunas preguntas. ¿Será acaso la primera vez que un gobierno que ajusta y en pleno ejercicio del ajuste logra convencer a la mayoría poblacional que el ajuste puede ser una bendición? Y en mayo decíamos que sí, y en septiembre decíamos rotundamente que no. En mayo, al calor del resultado porteño, decíamos, che, qué bárbaro. Y después decíamos, pero ¿no será que el electorado porteño es un electorado cómodo? Y después, frente al 7 de septiembre y la negativa, el rechazo, si se quiere, del electorado bonaerense, decíamos, no. Gobierno que ajusta, gobierno que pierde. Y entonces pensábamos que ese iba a ser el desarrollo del... Y creo que después irrumpen otras categorías. ¿Hay un gobierno aliado del Fondo Monetario Internacional que puede ganar? No, bueno, la historia dice que no. Y una más que aparece en los últimos 15 días, que yo creo que fue determinante. ¿Puede un gobierno que no se abraza a los Estados Unidos, que se arrodilla ante los Estados Unidos y que blande eso casi casi como bandera de representación ganar una elección desde esa posición genuflexa. Y ahí aparece la... había una intuición, yo la escuché, pero me cansé de escucharla. Y me cansé de escucharme diciéndola. Me parece que no terminan de comprender lo que en el sentir nacional, en el pueblo argentino, termina de significar el gran país del norte. Creo que no comprenden el antinorteamericanismo que le asiste históricamente a la Argentina. Y por ahí hay dos categorías que... A ver, me cuesta hasta pronunciarlo esto, pero por ahí hay dos categorías ahí que hoy por hoy no existen, o por lo menos que no existen en términos amplios y mucho menos hegemónicos, que son pueblo y antiimperialismo, ¿no? Me duele, no me muevo ni un tantito de mis convicciones, por decirlo, pero notablemente eso no está presente en la voluntad del electorado. Y por el contrario, y creo que es necesario que lo pensemos desde ese lugar también, el rol que ocupa una potencia extranjera, que además está pujando, como hacía mucho tiempo que no se veía en forma tan tan clara en el mundo, la tensión con otra gran potencia extranjera por el dominio de las posiciones geopolíticas mundiales, la determinación de esa potencia extranjera tuvo un efecto categórico en las elecciones del domingo pasado. Aquello que los extraños, yo y los propios, Javier Milei, inmediatamente interpretaron como, no, ¿cómo va a decir eso? La Argentina se está muriendo, young lady, decía el presidente Donald Trump. Usted no entiende, señorita, la Argentina se está muriendo. Desde mi lugar crítico, digo, ah, pucha, y este tipo es el jefe de campaña, los está hundiendo. Y desde La Libertad Avanza, recuerdo haber conversado ese día con un candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, platense, que iba en la lista, y sí, la verdad es que no ayuda nada Trump diciendo eso. Nadie estaba del todo. Porque, entre otras cosas, lo que nos está marcando, me decía, en off, es el fracaso de eso que mostramos como el plan económico. Si la Argentina se está muriendo, si la Argentina es un ser agonizante que me necesita a mí como salvador, quiere decir que quienes están administrando la Argentina, bueno, no lo están haciendo muy bien, no les está saliendo muy bien la cosa. Eso me decía un candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza. O pareciera que todo lo contrario. Pareciera que todo lo contrario. Me parece que el orgullo, categorías como orgullo, como ser nacional, como pueblo, como antiimperialismo, hoy por hoy ceden ante otras categorías que tienen que ver casi casi más con lo pulsional que con lo racional. Esas son categorías que surgen de un concepto y lo transforman. Las otras son categorías que surgen de un sentir. Tengo miedo. Si esto se pudre, la voy a pasar peor. El horizonte de llegar hasta el día 20 es preferible al horizonte de no saber hasta dónde voy a llegar. Y me parece que ahí, cuando vos lo pensás desde ese lugar, ahí sí empezás a encontrar los verdaderos errores de las campañas en contrario. El gobierno decide plebiscitar. Ojo, el gobierno no dice, es Milei sí o es Milei no. El gobierno, primero, yo lo voy a poner como la primera vuelta, en la primera vuelta, en la vuelta de septiembre, intenta nacionalizar la provincia de Buenos Aires, dice kirchnerismo nunca más. Se come una paliza y borra lo de kirchnerismo, saca al kirchnerismo como concepto, pero no lo saca como rivalidad. No lo saca como antagonista. ¿Por qué? Porque dice o la libertad avanza o la Argentina retrocede. ¿Y hacia dónde retrocede la Argentina? Bueno, la Argentina retrocede hacia eso. Que terminó con 175% de inflación. Eso es lo que dice el gobierno. Clarísimo. Clarísimo. Y creo que fue efectivísimo en ese aspecto. Por lo menos en el corte nacional. Por lo menos en el corte nacional. Y me parece que ahí hay, sí, más allá de... yo entiendo que a veces los desafíos que proponen las actuales coyunturas son tan inabordables para nuestros esquemas de razonamiento político, porque nos obligan a borrar buena parte de las categorías con las que analizamos el mundo, que la verdad es que es preferible que detenerse frente al espejo y mirar si apareció una arruga nueva o no. Digo, lo digo con todo respeto por todas las partes, suponer que la no inclusión de intendentes en las listas nacionales es la madre de la derrota, como suponer que el desdoblamiento es la madre de la derrota, me parece que son dos tesis equivocadas, que fundamentalmente lo que hacen es gastar el tiempo antes de enfrentarse a la durísima tarea de tener que analizar algo sobre lo que no tenemos categorías para poder analizar. ¿Por qué no lo terminamos de comprender? Porque las categorías con las que analizamos el mundo, bueno, hoy por hoy, en esta lógica, no están funcionando. No están funcionando. No, yo tengo las categorías nuevas, no, en absoluto, se lo dije al comienzo, ¿eh? No tengo ninguna. Lo único que tengo son incertidumbres. Pero también sé que evidentemente estoy equivocado en la gran mayoría de los análisis que trazo. ¿Y por qué estoy equivocado? Y bueno, porque lo aplico desde categorías que hoy por hoy no me explican el mundo, no me están explicando el mundo. El mundo se mueve mucho más por el impacto de una frase que por el desarrollo de un paper. El mundo se mueve mucho más por el impacto de una pulsión emocional, del miedo, que del razonamiento surgido a través de la comprensión conceptual. Pero muy claramente, Me gusta, y no me gusta, pero es lo que hay. Y la obligación, fundamentalmente, a los fines de transformarlo, porque no me gusta, es primero tratar de comprenderlo. Y todo lo que tengo, todo el bagaje o buena parte del bagaje que tengo para comprenderlo, no me está sirviendo. Entonces me parece que es fundamental. Yo insisto, el partido del espectro nacional y popular en la Argentina le resulta más fácil, y esto lo viene repitiendo desde el... Probablemente es muy fácil ponerlo desde 2023 para adelante, pero tal vez desde el 2020 en adelante, desde la pandemia en adelante, le es más fácil, mucho más fácil, buscarle el defecto al que se le parece tantísimo que tratar de comprender a aquel que no se le parece en nada. ¿Por qué? Porque a ese que le encuentra el defecto, aunque se le parezca tantísimo, lo puede comprender en base a las categorías con las que comprende el mundo. Me parece que eso nos está pasando. Mientras tanto, lo que encontramos del otro lado es un electorado que no tiene ningún tipo de empacho en sacudirse los liderazgos, en ningún tipo de empacho. Fíjense cómo ha cambiado el electorado de la derecha desde su irrupción, si se quiere, no sé, ¿le querés poner una fecha de inicio? 2007, el arribo de Mauricio Macri a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cómo se ha ido moviendo? ¿Cómo se ha ido moviendo? ¿Cómo se fue conjugando? ¿Cómo fue armando fichas? Y vos fíjate qué ha pasado en otros ámbitos de representación, la representación del espectro nacional y popular, con los liderazgos en el mismo momento, en el mismo tiempo. ¿Cuál fue la síntesis del balotaje? A la derecha dividida se le puede ganar. Sergio Massa estuvo a 3 puntos de ganarle a la derecha dividida. Ahora, donde la derecha se conjugó, sin importarle si le gustaba o no le gustaba el nuevo liderazgo, si era tragable o no era tragable, lo juntaba mucho más el rechazo a lo otro, que es muy claro en ese sentido el movimiento de la derecha. Es muy, 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 muy claro. No se detiene ni un instante en rebuscar el pelito en la nariz del que se le parece mucho. Si se le parece mucho, lo elige. Y eso es lo que ha pasado. Y por último, a mí me parece que no, digo, lo vuelvo a trillar, ya lo comenté. Creo que no podemos pensar la elección de la República Argentina, no podemos cometer el error de pensar la elección de la República Argentina en términos aislados, en términos territoriales, en términos domésticos. La política se piensa siempre en términos internacionales. La política es geopolítica, es geografía más política. Es decir, es geografía más poder. ¿Cómo se desenvuelve el poder en determinadas geografías? Y creo que ahí hay una vocación muy, muy, muy clara que difumina completamente las fronteras de probablemente, como nos cansamos de decir, un imperio en decadencia. Pero guarda que las decadencias de los imperios a veces suelen ser muy largas, muy, muy largas, ¿no? Y ese imperio en decadencia encuentra en las formas totalmente anómalas para la política tradicional de sujetos como Trump, como Milei, o como puede ser Bolsonaro, como pueden ser nuevos actores de las distintas derechas en distintos lugares del mundo, un cauce. Un sendero, y van restableciendo un orden geopolítico que con urgencia hay que tratar de comprender, porque cada vez esa geopolítica, ese orden geopolítico será más determinante en las decisiones, en las grandes decisiones que tomamos, que en definitiva son las que terminan repercutiendo en nuestra vida cotidiana, en lo doméstico. Las grandes decisiones determinan nuestro pasar doméstico, sin lugar a dudas. Así que, bueno, vamos a tratar de dedicar no solamente este programa, sino los que queden hasta el final de esta temporada y los que sobrevengan, a encontrar razones y, por qué no, un aporte mínimo, a tratar de buscar las nuevas categorías para comprender un mundo que no nos gusta, que nos resulta exageradamente injusto y exageradamente incómodo, y que fundamentalmente queremos transformar en un lugar mejor. Bueno, para poder transformarlo en un lugar mejor, primero tenemos que explicarlo, para poder explicarlo tenemos que poder pensarlo, y para pensarlo tendremos que encontrar nuevas herramientas y nuevas categorías que nos permitan hacerlo. Así que vamos a tratar de invertir el tiempo que tengamos hoy en Hay un Lugar precisamente en eso. 27 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos hasta la 1 de la tarde con ustedes aquí en Radio Provincia de Buenos Aires.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
En los caminos de Coronel Pringles.
En los parques de General La Madrid.
En las plazas de Malvinas Argentinas.
La primavera.
La primavera florece.
Florece.
Cada vez mejor.
En provincia. En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital. La tele más barata está en Vital. Llévate un Smart TV 32 pulgadas Hisense a 215.996 pesos en un pago o 6 cuotas sin interés de 44.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, vacía de novillo Sweet por kilogramo a 11.999 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés en todo Electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 2 de noviembre o hasta agotar stock.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Despavílese.
Mire que la realidad está que arde.
Napalm,
el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha
de topas calles.
Con Sebastián Fernández.
Rinconet.
Y Felicita Bonavita.
Un planazo.
Napalm.
De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua, mejora de pluviales, instalaciones eléctricas comerciales, mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Estamos escuchando a Gustavo Cerati haciendo Desastre.
Sanador, sanador, Cerati.
Desastre.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
No sé si te saludé, amiga.
Bueno, esas convenciones que alguna vez abandonaremos, ¿no? Nos encontramos en la puerta, en realidad. Claro.
Venimos charlando desde hace
claro, venimos charlando desde hace rato.
Estamos tomando mate, venimos charlando porque hablamos por teléfono, pero no nos habíamos visto a lo largo de esta semana.
Exacto.
Y a los dos nos sorprendían tanto como a muchos de ustedes, por lo menos los que nos están escuchando, seguramente los resultados del último domingo, y medio que ahí, bueno, arrancamos el programa envalentonados. Vamos a tratar de dar fe de eso que prometíamos hace instantes, poder pensar a partir de los resultados, tratar de encontrar explicaciones, no sé, respuestas, no sé, análisis y tal vez nuevas categorías de análisis. Yo tengo la sensación de que las categorías que manejo, bueno, no me están sirviendo demasiado para comprender este presente. Está del otro lado Luis Ignacio García, es doctor en filosofía, lo hemos leído mucho a Luis, y queremos preguntarle, bueno, precisamente, qué es lo que está viendo. ¿Cómo te va, Luis? Buen día. Gabriel Morini, Sonia Negrín, te saludamos, estamos en Hay un Lugar, es la radio de la provincia de Buenos Aires y hacemos este programa todos los sábados al mediodía. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buen día, buen sábado. Muchísimas gracias por llamar.
Bueno, nos interesa saber, a la luz de los resultados, a la luz de resultados tan cimbronantes, por definirlo de algún modo, han marcado un cimbronazo en buena parte de la Argentina. Me parece inesperado, ¿no? Por lo menos no estaba vaticinado. Hay una cosa medio extraña. Es un resultado mucho más parecido al que uno podía llegar a vaticinar a comienzos del año, hasta marzo inclusive, por ahí hasta mayo incluso, que el que podía llegar a vaticinar a comienzos de octubre, a mitad de octubre. Sin embargo, esa es la realidad contante y sonante.
Sí, así es, así es. Me gustó como lo que dijiste antes, en realidad, que me hizo acordar el meme ese que viene un ladrón y le dice: esto es un asalto a una chica, y la chica le dice: uy, qué suerte, pensé que era otro análisis de las elecciones del domingo. digo, pero creo que ese meme captura muy bien, digamos, porque uno podría reconocer dos niveles, ¿no? El nivel
está lleno de editores, perdóname, pero no puedo dejar de hacer el chiste. Se llenó de editores de diarios del lunes, impresionante.
Exacto, exacto.
Impresionante.
Pero digo, más allá de la disputa por quién tuvo razón, quién la vio, en general, todos los profesionales en verla tuvieron que admitir el lunes que no la habían visto, que nadie la había visto, y a la vez estamos un poco sobresaturados de explicaciones. Ya estamos a sábado y creo que más o menos algunas ya hemos elegido, alguna explicación para no enloquecer respecto a lo que pasó el domingo. Pero me parece interesante, insisto, el meme y tu comentario previo, porque como que permite reconocer que hay dos niveles, ¿no? Hay un nivel más para politólogos, por decir así. Mira, me puse gremial de pronto. No. Pero de sociólogo, politólogo, que me parece que sí, hay explicaciones plausibles, o sea, las que yo compré al menos como más interesante o más, qué sé yo, uno trata de otorgar racionalidad a lo que parece no tenerla, y había una gran racionalidad en que el lunes no se fuera todo el recarajo. O sea, yo mismo estaba organizando mi propia cotidianidad en relación con que el lunes iba todo al carajo. Entonces me parece que digo, más allá de la rosca, que también podemos hablar de eso, por supuesto, y que hubo muchos problemas de la interna peronista, de que si Axel tenía razón o Cristina tenía razón, etcétera, etcétera, claramente se generó una sensación de que el lunes las condiciones efectivas de la vida podían empeorar bruscamente, y votar contra un empeoramiento brusco de tu vida me parece de lo más razonable. Por más que eso no haya tenido, que es otro tema, ¿no? El pobre, y ahí sí me hago alianza con los compañeros del gremio de sociólogos y de la gente que se hace cargo de las encuestas, ¿no? Que tan cuestionadas están, pero que en realidad creo que nos envían a quienes son las fuentes de esas encuestas, que somos nosotros, son los electorados volátiles, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema? ¿Que los instrumentos de medición son malos, o que aquello que se pretende medir cambia día a día en este mundo raro que vivimos, ¿no? Entonces ahí, digo, vuelvo al meme, porque me parece que tenemos un primer nivel más político, social, en donde uno puede encontrar algunas explicaciones plausibles, razonables, desde el antecedente en septiembre, el miedo antiperonista de que se vinieran las hordas cucas, el miedo, que para mí es el más real, a que se fuera el dólar al carajo y que eso implicara una transformación en tus condiciones de vida y que tu sueldo se acortara en un 30% en una sola noche.
Claro. Luis, vos sabés que lo comentábamos recién, en los últimos 15 días previos a la elección, se había casi como dogma extendido esto de que entrabas a un negocio, preguntabas cuánto salía un lavarropas y te decían, hoy esto, el lunes que viene, el lunes que viene no tiene precio. Pero en un montón de rubros empezaba a ocurrir eso, ¿no? Lunes 27, incertidumbre plena.
Claro, claro. Y digamos, y en principio, de vuelta, todas las explicaciones que también vienen tratando de dar cuenta del enorme apoyo que sigue teniendo un gobierno que ha demostrado un montón de aspectos problemáticos y que, sin embargo, sigue teniendo apoyo, bueno, tiene que ver con una especie de calma económico-mental. Lo de mental es raro, que es el gobierno más desquiciado de quizás de toda la historia de la Argentina otorgue calma mental, pero es que es la calma mental derivada de cierta, cuesta decirlo así, pero de cierta estabilización forzada de, por lo menos de la inflación, ¿no? Uh-huh. O sea, esa memoria.
Ahora, Luis, todos sabemos que eso es parte de una gran ficción, en realidad. Yo no voy a negar los números del INDEC, pero te podría decir que, teniendo en cuenta lo que va a pasar, digo, el aumento a partir de hoy ya, de tarifas, la liberalización, la promesa de la reforma laboral, la promesa, bueno, veremos en qué tiempos y en qué contexto cae la reforma previsional, la reforma tributaria, nada de lo que el gobierno, la verdad, ha confesado tener en carpeta para aplicar a partir del 10 de diciembre. Nada habla de una estabilidad, al contrario, digamos, ¿no? Vos sos muy joven, pero yo le decía recién a Gaby que el otro día encontré, y seguramente lo viste porque estuvo viralizada, una tapa de la revista Humor de junio del 95, ¿no? Carlos Saúl Menem acaba de ser reelecto el 14 de mayo del 95, en unas elecciones, ustedes se acuerdan, se llamó voto cuota, ¿no? La gente que estaba endeudada, que entonces, que bueno, que si se salía de la convertibilidad se iba todo al quinto infierno. Pero de todas maneras, digo, pero ya había desocupación, desempleo, pymes que se caían por todos lados, la industria nacional hecha pelota, un panorama tan similar a lo que está sucediendo, sí, sí. Digamos, ¿no?
Sí, no, es que yo por supuesto que acuerdo, no es que le esté atribuyendo una estabilidad económica.
No, pero lo que te quiero decir es que es,
o un largo plazo.
Está bien, pero es una estabilidad de dolor, a eso me refiero. No es una estabilidad de confort, de decir, bueno, nos quedamos acá y sostenemos esto porque la estamos pasando relativamente bien.
No, a ver, para no perder el hilo, yo quería decir, distinguir dos niveles. El nivel más político-social, sociológico, que es el que estamos hablando ahora, y que tiene que ver con, bueno, tratar de explicar el domingo, ¿no? El domingo en relación a septiembre, en relación a la promesa de que la clase trabajadora va a seguir sufriendo más, etcétera, etcétera. Toda esa explicación más como en lo inmediato, junto con, digamos, la otra, aquella explicación que nos debemos, creo yo, un poco de más largo plazo, de una transformación más profunda digamos, de nuestra vida política, de nuestra vida común, de los modos en que no solo los jóvenes, sino todos construimos nuestra subjetividad hoy, el final de cierta sociedad salarial que no quiere terminar de admitir que más de la mitad de los trabajadores están por fuera de la formalidad, uh-huh. La irrupción de la digitalidad y la polarización permanente como una suerte de psicosis perpetua de nuestra vida cotidiana, etcétera, etcétera, ¿no? En ese otro registro me parece que es donde deberíamos, digamos, trabajar con hipótesis que den cuenta de las transformaciones de un electorado de más largo plazo, digamos así, ¿no? Yo creo que en el cálculo, digamos, de corto plazo respecto a por qué se votó, yo entiendo todo lo que decís. Ahora, en el corto plazo, como dijo el compañero, o sea, yo me quería comprar un, qué sé yo, un aire acondicionado, porque se viene, además, la crisis climática que vamos a tenemos en puerta, uh-huh. Y yo digo, me lo tengo que comprar antes del 26.
Tiene que ser ya, sí.
¿Me entendés? Me lo tengo que comprar ya. Ese pensamiento activa, digamos, una suerte de irascibilidad y de sensibilidad que yo no puedo entender porque para mí yo coincido más con la lectura que vos estabas sugiriendo, la dirección de esta lectura, pero realmente da la sensación de que la inflación lo pudiera todo, ¿no? Uh-huh. Hay algo ahí en la experiencia de la inflación que efectivamente resulta desquiciante, y que pareciera explicar, digamos, la posibilidad un poco monstruosa de dejar de lado un montón de cosas que incluyen la miseria económica en largo plazo. O sea, ni hablar de, bueno, toda la cosa más de la batalla cultural enloquecedora, dejando eso de lado como puro humo para la progresía, uh-huh. Incluso en términos reales de políticas sociales, laborales, bueno, las reformas que se vienen ahora con la oposición convertida básicamente en un felpudo, ¿cómo puede ser que, sin embargo, se vote esto? Bueno, porque efectivamente tener que estar pensando hoy que, digamos, me tengo que comprar lo que sea ya porque pasado mañana la misma plata va a valer un 30% menos, y bueno, es desquiciante. Porque además, en función de todas las frustraciones que tuvimos en el pasado, ¿quién me garantiza que este y no otro va a ser peor de acá a 2-3 años? Uh-huh. Si todos fueron una porquería, ¿me entendés? Entonces, digo, y ahí se entra otro factor que, bueno, que todavía manteniéndonos en un ámbito, si se quiere, más sociopolítico, también es muy determinante, ¿no? Es decir, bueno, son electorados muy frustrados, uh-huh. Y que vienen de esta frustración de los dos grandes espacios nacionales, en, como dice por ahí un analista, en menos de 10 años. Porque si la frustración hubiese sido hace más de 10 años, quizás la gente pueda olvidárselo. Pero no, la gente no se está olvidando y tiene muy presente que volver al pasado es pasarla peor. Seguramente, apostar a un futuro que sea un salto al vacío, como es lo que parece ofrecer este gobierno, uh-huh. Y bueno, prefiero apostar a malo por conocer que malo conocido. Me parece que eso también tiene racionalidad, ¿no?
Luis, en función de esto que decía, estamos hablando con Luis Ignacio García, le cuento a la oyentada. Es docente, ensayista, doctor en filosofía, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador del CONICET. Te quería preguntar por... escuché mucho en esa batería de análisis incansables post-domingo que el actor político prevaleciente en la Argentina es el anti-kirchnerismo. ¿Coincidís en eso?
¿Qué decirte? O sea, sin duda que es uno de los fundamentales. Sin duda que es uno de los fundamentales, y eso que bueno, que nosotros, que mucha gente veía como un problema, que era la estrategia de campaña del oficialismo de justamente dar por buena lo que la hipótesis que acabas de sugerir, y por lo tanto encarar toda la campaña en términos de que no vuelvan ellos, cuando tenían algunos elementos, como se dijo, ¿no? Algunos elementos positivos de cumplimiento del contrato electoral, centralmente la inflación más o menos controlada, para mostrar, y sin embargo prácticamente no apareció nada de eso, y todo era el miedo cuca, ¿no? Uh-huh. Y en vista de los números pareciera que efectivamente ahí hay algo que digamos, uno diría, tanto para la oposición como para los dilemas internos de la propia... Tanto para el oficialismo, que construyó su estrategia electoral en base al antikirchnerismo, cuanto para la oposición, cuyos dilemas internos siguen teniendo que ver con, digamos, un kirchnerismo que no quiere, no puede, no sabe, no sé, organizar una renovación del peronismo, no quiere encabezar, o sea, la líder del kirchnerismo como presidenta de un partido que no quiere, no puede o no sabe renovarse para convertirse nuevamente en un espacio que seduzca, que invite, que sume. Por lo tanto, que creo que sí, que hay, claramente hay algo en torno a un kirchnerismo que sigue presente y que sin embargo no, digamos, no da lugar a renovación que le sirve al oficialismo y que lo mantiene entrampada a la oposición, por lo menos al peronismo, ¿no?
Una cosa que a mí me llama la atención es la pirueta que hace Milei a veces para ubicar a ese actor, si se quiere, tan local, tan mundano, ¿no? Como, uh-huh, como es el kirchnerismo, el pamperonismo y el kirchnerismo dentro de ese universo, en el marco internacional, porque Milei está muy atento a lo geopolítico. De lo geopolítico fue clave, me parece, en esta elección, y lo es en el sostenimiento de su gobierno. Fíjate que él dice del el kirchnerismo no es más que la franquicia del socialismo del siglo XXI, ¿no? Lo ha repetido hasta el hartazgo. Lo que me llama la atención es a Donald Trump tomando eso y diciendo, miren, Argentina está hecho pelota, está agonizando, es por acá. Si es por acá, nosotros vamos a estar. Si no es por acá, como sabemos que es lo otro que ofrece en la Argentina, no vamos a prestar ningún tipo de apoyo.
Sí, sí, sí.
No lo nombra, pero vaya si lo entroniza en ese lugar, ¿no?
Sí. Bueno, la irrupción de lo... son muchas variables, pero porque la irrupción de lo geopolítico de pronto... nada, o sea, tanto para la importancia que tuvo para el gobierno de Milei y para el resultado de las elecciones, pero incluso antes del resultado de las elecciones, para haber llegado a las elecciones, para poder llegar a las elecciones sin que todo hubiera volado por los aires, o sea, desde la Argentina, lo geopolítico de pronto cobra una relevancia porque había una discusión respecto a cómo explicar a Milei por causas internas o en relación a cierta ola ultraderechista internacional. Esa fue una discusión que estuvo siempre presente. En general, las explicaciones, qué sé yo, más sutiles o más matizadas provenían, ¿no?, de esa idea de explicar de dentro hacia afuera y relativizar un poco el impacto del frente conservador internacional. Pero que eran los mismos que preferían no hablar de fascismo o neofascismo para... que lo veían como una suerte de, digamos así, de pereza intelectual, uh-huh, utilizar esa categoría, porque de alguna manera pretendía grandes conceptos englobantes que, sin embargo, perdían de vista las reales causalidades más inmediatas de lo que pasó, ¿no? Y remitían más bien a el fracaso del kirchnerismo, el fracaso del macrismo y las, no sé cuántos años ya de una economía que no crece. Uh-huh. Ahora, por un lado, la sobre todo para mí, bueno, la marcha antifascista de febrero posterior al discurso
post Davos,
post Davos, pero sobre todo la progresiva injerencia de Estados Unidos en nuestra economía, o sea, no en nuestra batalla cultural, en nuestra economía, viene demostrando que la colisión, el choque entre la explicación de dentro afuera y la explicación de fuera adentro es cada vez más necesaria, ¿no?
Totalmente.
Tanto más cuando no solo vemos la dependencia argentina de Estados Unidos, sino la vocación de Trump de convertirse en un estratega de Occidente. O sea, lo tenés resolviendo el conflicto en Palestina, lo tenés hundiendo barcos en el Caribe, lo tenés salvando un país en Sudamérica. Uh-huh. Y con un orgullo que lo lleva a reclamar el Premio Nobel de la Paz. O sea, digamos, y en ese sentido yo diría, bueno, ahí hay algo en donde las batallas en torno a la hegemonía global y la resistencia de Estados Unidos al avance de China en nuestro continente, etcétera, etcétera, no son variables superestructurales que nos quedan lejos y que primero tenemos que ir por las buenas viejas explicaciones de la realpolitik criolla, sino que las tenemos que tener bien cerca en la agenda de nuestras explicaciones. Mm. Y yo no sé si cuánto puede haber impactado, digamos, la irrupción en campaña de Trump y la amenaza de Trump respecto a que sí, había que votar a Milei, pero que esa dotación de dólares podía implicar lo que te dije recién, una estabilización por la cual el aire acondicionado que me quería comer Prada el viernes, si lo compro el martes, sigue saliendo más o menos lo mismo. Eso claro. Sin duda que impactó, claro. Sin ninguna duda que impactó. Claro. Entonces ahí es donde creo que estamos no solamente con esta especie de sobresaturación de diagnósticos del meme, uh-huh. Sino también con una especie de realidad cuya vertiginosidad es tan acelerada que nos obliga a estar todo el tiempo cambiando de perspectiva, incorporando nuevas variables, ampliando el espectro de lo que estábamos considerando, incluso, bueno, cambiando de postura, de posiciones, ¿no? Decir, bueno, si antes nos parecía que Milei lo mejor era explicarlo por el fracaso de los gobiernos anteriores, hoy, bueno, Milei no puede ser explicado sin la disputa geopolítica de Occidente, por ejemplo.
Totalmente. Sí, está interesante también explicarnos, lo dejamos para una futura conversación porque ya nos quedamos sin tiempo, pero yo te descubrí a vos leyéndote inmediatamente luego de la pandemia, el escenario post-pandemia, precisamente escribiendo sobre la pandemia, sobre los duelos en pandemia, y escuchándote no dejo de pensar que ese ascenso de las derechas, que se podía intuir tal vez antes, pero que sin lugar a dudas se cimentó y coronó en el marco de la pandemia, hoy tiene líderes que fueron profundamente negacionistas, anticiencia, me atrevería a decir, y son los quienes regulan el mundo de algún modo, ¿no? Desde Trump a Milei, hoy podría nombrar totalmente una docena más, ¿no?
Totalmente.
Creo que algo nos dice de esta escena. Por ahí morimos todos y esto en realidad es una suerte de purgatorio al que estamos condenados.
Entiendo, no sé qué hora es y no sé cuánto tiempo queda, pero si hay que ir cerrando, para mí volvemos al principio. O sea, estamos viviendo la época de las sorpresas perpetuas, porque la sorpresa del domingo pasado, o sea, replica...